Bienvenidos a Inteligencia Cuántica, podcast de inteligencia artificial y tecnología en general. Mi nombre es Carlos Villegas y soy desarrollador e investigador en elementos de inteligencia artificial. Presentando junto conmigo está Yasmín Gramajo, diseñadora gráfica y entusiasta de tecnología.
Hola, bienvenidos a Inteligencia Cuántica.
Para el episodio de hoy vamos a platicar respecto a qué es inteligencia artificial, su referencia en cultura popular y variantes. Empezando, vamos a platicar cuál es el impacto que ha tenido la inteligencia artificial general en cultura popular, porque constantemente es lo que más se representa en las películas, la inteligencia artificial general, más que la inteligencia artificial que vemos hoy en día. Uno de los principales referentes en cultura popular es Isaac Asimov. Probablemente no sea tan conocido dentro de las películas que se han realizado, etcétera, pero él es famoso porque muchas películas se basan en lo que él llamó las tres leyes de la robótica. La primera es que un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Esto se basa en Isaac Asimov hizo aproximadamente 18 cuentos, pero o más bien series de cuentos, porque dentro de esos cuentos hay una gran cantidad de versiones donde habla de robots, de futuro. Pero su principal aportación fueron estas tres leyes de la robótica. Entonces digamos que es nuestra primera mención en cultura popular. La siguiente es muy famosa y es Terminator. Uh-huh. Específicamente la inteligencia artificial de Terminator se llama Skynet. Aquí lo interesante es porque conocemos ya las consecuencias, pero ¿cómo se formó Skynet? Skynet es una inteligencia artificial que se creó y que en su momento logró controlar el ejército de Estados Unidos independientemente de los humanos. Uh-huh. Porque estaba conectada a todas las redes de defensa, hizo una invasión y entonces, hizo que pudo controlar todo el ejército de Estados Unidos. Aquí lo que es como interesante, lo que es ya un poquito adentrándonos en la película, es que nosotros, los humanos dentro de la película no pudieron crear la inteligencia general artificial, sino dentro de la película hubo viajes de Terminators que viajaron del futuro hacia el pasado. Uh-huh. En el pasado recuperaron una parte de un Terminator y con base a ese chip se generó la inteligencia artificial que a su vez acabó generando Skynet y en ende el futuro que se ve en la película. Entonces,
prácticamente lo hicieron ellos solo.
Exactamente, o sea, no se generó la inteligencia artificial general, sino un Terminator viajó del futuro, uh-huh. Los seres humanos crearon inteligencia artificial general y con base en eso se generó Skynet que llegó a controlar el ejército de Estados Unidos y es famoso por logra tomar conciencia de sí misma. Ahorita vamos a platicar de eso. El 29 de agosto de 1997 a las 2:14 de la mañana. Es como una cita de la película. Y entonces el problema ya de la guerra nace porque al momento en que toma conciencia de sí misma, si vamos a la tercera regla de Asimov, donde un robot debe proteger su propia existencia, los humanos al intentar apagarla, la agredieron, entonces es donde ya nace ese antagonismo, ¿no? Entonces, digamos, una referencia popular muy interesante es Skynet en Terminator.
Okay.
La siguiente es una de mis favoritas, que es Matrix.
Uh-huh.
Esto es una situación utópica donde los seres humanos generan inteligencia artificial, pero generan inteligencia artificial general, por ende crean robots humanoides que empiezan a hacer las cosas mejor que los humanos, empiezan a destacarse más que los humanos, entonces por temor a lo que podría suceder, los humanos destierran a las máquinas al Oriente Medio, le dicen es que te vas y te quedas aquí. Y esos lo llamaron Zero One, donde los mandaron.
Uh-huh.
Las máquinas crearon una ciudad esa ciudad obviamente empezó a prosperar muchísimo más rápido porque, hablando de una inteligencia artificial general, partes del hecho de que esta inteligencia es más avanzada que un ser humano. Entonces empezaron a tener una mejor economía, mejores situaciones sociales, entonces empezaron a progresar de una forma, impresionante dentro de su propia ciudad. Entonces, al momento en que ellos empiezan a prosperar dentro del mundo, quebró toda la economía humana, generó una recesión en todo lo que era la economía humana, lo que generó una crisis e hizo que todos los humanos entraran en pánico. Entonces, quienes hicieron el primer ataque fueron los humanos,
Para
donde ahí,
desterrarlas.
no, ya las habían desterrado. Entonces, como las desterraron, empezaron a prosperar más que los humanos. Y como empezaron a prosperar más que los humanos, las intentaron destruir. Entonces atacaron nuclearmente la ciudad de Zero One. Y a final de cuentas, otra vez es como se vuelve a antagonizar la inteligencia artificial. Y entonces es como se da la batalla. Y entonces superan a los humanos, destruyen las ciudades humanas y logran que los humanos sean su fuente principal de energía. Pero es como un patrón, los seres humanos crean la inteligencia, resulta ser más poderosa que los humanos, la destierran. Cuando resulta tener una implicación más importante que los humanos, la atacan y así es como se llega a antagonizar.
Eso es como un patrón común de
De, en
no
la
sé,
cultura
nomás no se aprende.
Es en la cultura popular, porque el hecho de qué pasaría con la inteligencia artificial general es un misterio, por decirlo así. La siguiente que seleccionamos es Yo Robot. Esta particularmente se basa en el primer cuento de Isaac Asimov, que es precisamente se llama Yo Robot. Este es un guión adaptado, se basa precisamente en las tres leyes de la robótica, digo, todo se genera con alrededor de esto. Y en estos, eso se, donde los robots ya forman parte de la vida de los humanos, pero los robots son los robots humanoides que tienen cierta inteligencia y que respetan estas reglas de Isaac Asimov, viven bajo esas tres reglas. Sin embargo, existe una inteligencia central, una inteligencia que es muy interesante porque esta se llama Vicky dentro de la película, que es un cerebro artificial, que es una de las principales representaciones que tenemos como de cómo se vieron en inteligencia artificial, que era un cerebro, como si fuera un cerebro físico, pero más avanzado que humano. ¿Dónde se da aquí el punto de quiebre? Este es un poquito diferente, porque aquí el humano no ataca a las máquinas, sino es precisamente dentro de la ideología que tiene dentro de los cuentos Isaac Asimov, donde Vicky, al ser una inteligencia artificial que va evolucionando constantemente, su principal misión, con base a las leyes de la robótica, es que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un humano sufra daño. Entonces, al estar viendo los patrones que están teniendo los humanos, se da cuenta de que el humano se va a acabar destruyendo a sí mismo. Entonces, al llegar a la conclusión de que el principal enemigo del ser humano es el mismo ser humano, entonces es donde le surge la idea de que debe de tomar control del planeta para evitar que el ser humano se extinga. Entonces, es verdaderamente interesante.
Sí, porque hay una que otra película, ahorita no se me viene a la mente, donde toman ese tema que estás diciendo, donde cuidan el no atacar al humano. Pero hay veces que se vuelve parte de su misión tal de ciertas inteligencia artificial general que aunque los estén atacando a los robots, el robot no genera a veces respuesta hacia el ser humano precisamente porque pues, su misión principal es no atacar a un humano a pesar de que lo están atacando. Y bueno, una que otra película como que lo representa nada más esa parte.
Presente se basa y es como lo principal el respetar esas leyes que esas tres. Obviamente, si hablamos de que si se llega a crear, se necesitaría una regulación mucho más amplia que simplemente tres leyes, pero giran en torno a eso. Y finalmente tenemos una que es antigua. Digo, hay referencias de inteligencia artificial en cultura popular desde 1940, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta se llama, es antigua, se llama Inteligencia Artificial, la película, es de Steven Spielberg. Y es precisamente donde se lleva a cabo en un escenario donde el calentamiento global, digo, nada que no estemos viviendo ahorita, derrite los polos, lo que lleva a que grandes ciudades, Nueva York, Holanda, parte de Europa, se cubran de agua. Entonces, los recursos del planeta, tanto naturales como económicos, se ven reducidos. Entonces, otra vez, se llega a un punto donde se puede crear robots humanoides que pueden realizar tareas igual que las personas y estas pueden imitar pensamientos y emociones. No las tienen, las imitan. Entonces todo gira en torno a que un robot creado con la intención de imitar, que es un niño, genera un patrón o una secuencia de elementos que vamos a denominar una singularidad, que este niño de hecho puede llegar a esperar, puede llegar a generar emociones o tener sentimientos, pero ya por sí mismo, sin imitarlo. Entonces eso vendría siendo ya como un punto más adelante en la inteligencia artificial general. Tanto que el niño quiere volverse un ser humano, entonces de eso se desarrolla. Y es muy interesante, pero lo que más me queda es la parte sobre todo del final, porque... bueno, si alguien no ha visto la película, alerta de spoiler. Pero al final el niño pasa 2000 años solo congelado, esperando a convertirse en humano. Hasta que llega aquí no se aclara, pero llegan robots a rescatarlo. Estos robots no se sabe si son humanos o son alienígenas, o sea, que son de otro planeta. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje? La única capa lo único que va a poder sobrevivir después de 2000 años al ritmo que vamos son máquinas o robots. Entonces, son representaciones muy interesantes de lo que es la inteligencia artificial general, digamos, en la cultura popular que hemos visto en películas. Pero ya viendo y entendiendo un poquito y con base al episodio anterior de inteligencia artificial, ahora llevándolo a un siguiente nivel que es inteligencia artificial general, digamos que la forma más sencilla de definir o entender qué sería la inteligencia artificial general es que mediante el uso de la tecnología se pueda crear una entidad capaz de realizar cualquier tarea física o intelectual igual o mejor que un ser humano. El poder determinar qué características tendría esta inteligencia artificial es adivinar totalmente en el futuro. Sin embargo, hay ciertos rasgos o características que vamos a platicar para poder distinguir cuándo es una inteligencia artificial y cuándo no. El primer rasgo que vamos a tratar es que pues, se pueda distinguir, que no se pueda distinguir qué es una máquina y qué es un ser humano. Alan Turing, que se le conoce como uno de los padres de la computación moderna, es incluso de la inteligencia artificial, se planteó una pregunta que es famosa en el mundo de la computación, que es, ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Incluso se hizo una película que se llama Imitation Game, que no tocó este tema en particular, pero la idea es que una máquina pueda imitar, o no solamente imitar, sino tener los mismos rasgos de un ser humano de tal forma que tú no puedas distinguir entre qué es un humano y qué es una máquina.
O sea, cuestión de, no sé, no física, no sé, no cuestión físicamente.
No, físicamente, o sea, no, porque eso es una parte de la robótica y es diferente. La parte de la robótica habla de... Un robot no necesariamente tiene que tener inteligencia artificial. Tú puedes tener incluso un robot totalmente manual que opere un ser humano, pero no es
No tiene
inteligencia
inteligencia.
artificial. Sino que tú, de hecho, la prueba de Turing, la más sencilla, porque hay variantes de la prueba de Turing. De hecho, se habla que se puede empezar a discutir una inteligencia artificial general cuando una máquina pase varias pruebas, porque ya ha habido que pase una prueba o dos pruebas. Pero un ejemplo sería que a ti te sientan frente a tres bocinas o tres unidades, pero tú no ves qué hay detrás y tú interactúas con esas tres entidades, cuatro entidades, cinco entidades. Y tú empiezas a hacer preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde creciste? ¿Qué sientes en este momento? ¿Cuál es tu mayor miedo? Lo que quieras. Si tú no, y si tú no, tú te preguntan al final cuál es la máquina y no puedes distinguir cuál es la máquina, entonces puedes decir que dentro de esos cinco, hay una máquina, pasó la prueba de Turing, porque tú no pudiste distinguir entre las cuatro personas y la máquina, o que todas sean máquinas. Entonces, hay variantes más difíciles. Aquí hay un punto negro, por decirlo así, y se le llama el problema de la caja china. El problema de la caja china quiere decir, o más bien se representa, que están en dos cuartos separados, donde está un chino que no habla ningún otro idioma y está una persona que habla, en este caso, español, por ejemplo. Y se están comunicando uno con el otro. Entonces el chino le escribe en letras chinas lo que le dice, hola, ¿cómo estás? Pero en letras chinas, y le pasa la hoja por debajo de la puerta a la persona que habla español. La persona que habla español no sabe chino. Sin embargo, tiene un manual que le dice qué contestar con base a los símbolos que él pueda recibir. Entonces él compara la hoja. Y entonces él ve los símbolos y como un manual le dice, si vienen estos símbolos, pon estos símbolos. Y entonces pasa por debajo de la puerta, entonces el chino recibe una respuesta a su pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y así continúa la conversación. Al final, el chino en su mente estuvo teniendo una conversación con una entidad que entendía su idioma. Del otro lado, simplemente estuvo escribiendo siguiendo una serie de instrucciones, pero nunca supo de qué trataba la conversación.
O sea, no estaba traduciendo en sí, simplemente era, estos símbolos son estos, tengo que
Es
contestar
correcto.
tal cosa sin saber qué es.
Así es. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de la conciencia dentro de la inteligencia artificial general, porque nosotros le podemos decir una serie de instrucciones que repiten ciertos escenarios, pero eso es inteligencia artificial. Una inteligencia artificial general aprendería chino y podría entablar una conversación. Entonces, es como un punto negro en la prueba de Turing, porque puedes generar diferentes escenarios emocionales, etcétera. Como lo vimos en la película, inteligencia artificial pueden imitar emociones, más no tenerlas.
Sí, es diferente a Wall-E, por ejemplo.
Es diferente, exactamente. Entonces, ese es, digamos, el primer rasgo, que no existe una diferencia palpable entre un ser humano y una máquina. Ya, digamos, es el primer rasgo. El segundo rasgo es que tenga una capacidad de razonar. Actualmente, la inteligencia artificial puede razonar, pero con base a la información que le damos los humanos. Sin embargo, la expectativa es más alta. El razonar no es otra cosa más que tener datos, transformarlos en información y el poder sacar conclusiones. La clave está en sacar conclusiones, porque tú puedes tener datos, tú puedes decir, tienes datos, si te digo, está haciendo 30 grados centígrados afuera, ¿qué puedes concluir?
Que hace calor. Que hace calor.
Que hace calor, exactamente. Entonces, si una máquina recibe este tipo de datos, entonces puede tener un tipo de razonamiento, pero si tú le dices a una máquina que hace calor arriba de 32 grados, de 28 grados, de 27 grados, entonces no está razonando, simplemente está en el dilema de la caja china.
Está viendo la información que tiene, es esto.
Entonces, no, no, la conclusión a la que está llegando es la que le da el humano.
Meramente por la información, no porque lo esté razonando.
Exactamente. Entonces, un segundo rasgo es que una inteligencia artificial sería capaz de razonar, incluso en sus propias facultades. Probablemente la máquina no tenga frío o calor, o probablemente el frío que pueda soportar sea diferente. Entonces, ese razonamiento tiene que ir asociado a su persona. No algo que le. O sea, un ser humano no puede sobrevivir sin un abrigo a menos 10, a 0 grados centígrados. Una máquina puede aguantar menos 50. Entonces, ese razonamiento no se lo tendría que dar al humano, sino lo podría asumir.
Asumir, o sea, decir, no, tengo frío a partir de tal y el
Pero para su
persona. Pero para su mismo ser.
Y llegar a esa conclusión por sí misma.
Okay.
Ahí es donde empezamos a ver ya la complicación de una inteligencia artificial general. O sea, ya es donde empezamos a ver el qué tan lejos estamos de esta... De este planteamiento que vemos en Matrix, que vemos en Terminator, que vemos en las películas, porque son situaciones que de momento parecen utópicas. El tercer rasgo es que tenga conocimiento, pero a pesar de que una máquina puede almacenar todo el conocimiento del mundo, no puede tener un sentido común. ¿Sí? Es diferente. Cuando tú, cuando tú adquieres conocimiento, tú vas sacando conclusiones. Tiene que ver con la parte del razonamiento. Pero el conocimiento es un proceso de mejora continua. Tú tienes datos, tienes una información, sacas una conclusión y generas conocimiento con base a la conclusión. Eso es una limitante para los seres humanos. Y es el momento, es la forma en la que hemos evolucionado. Y a veces, mientras más se da este ciclo, mejor podemos evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es donde empezamos a tocar terrenos utópicos. Donde esos datos transformados en información que generan conclusiones con base a razonamiento, generan conocimiento que no es actual del ser humano. Ahorita estamos en la época del coronavirus. No tenemos el conocimiento de cómo curarlo, cómo hacer una vacuna, se está estudiando y todo eso, pero si una máquina con base en los datos, información, razonamiento, genera nuevo conocimiento que no le proporcionó el ser humano, entonces ya genera un nuevo conocimiento. Y con base a ese nuevo conocimiento vuelve a repetir el ciclo. Con base a ese nuevo conocimiento genera datos, información, conclusiones. Entonces genera conocimiento y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero en iteraciones muchísimo más rápidas de lo que puede generar el ser humano. Actualmente las máquinas o inteligencia artificial tiene el conocimiento o conclusiones que le damos al ser humano. Entonces, si una máquina puede generar conocimiento propio, entonces ya está superando las expectativas que actualmente tenemos.
O sea, es el hecho de generar nuevo conocimiento que no exista. O sea, hay casos ahorita que... en los que estén generando conclusiones de conocimiento que nosotros ya tenemos, supongo. Eso ahorita ya existe.
Así es. Actualmente la inteligencia artificial apoya y ha generado conclusiones o descubrimientos que no, de otra forma no podríamos haber encontrado si no hubiera sido por la inteligencia artificial. Mas no fue objetivo de la inteligencia artificial el generar ese conocimiento. Fue objetivo del humano. Entonces, si tú usas la inteligencia artificial para conocer qué tipo de aleación necesita una nave espacial para sobrevivir la radiación del espacio, entonces necesita tener el conocimiento del ser humano del comportamiento de los elementos, etcétera, y el objetivo de hacerlo. La máquina ejecuta. Entonces, si una máquina se empieza a plantear ese conocimiento y empieza a generar ese ciclo por sí misma, entonces los caminos de conocimiento pueden ser muchísimo más amplios que lo que nosotros tenemos actualmente. Ciertos planteamientos filosóficos, reales o lo que fuera, que actualmente no conocemos. Es una parte interesante y el por qué no podemos asegurar que las tres leyes de seguridad de Asimov respecto a la robótica en humanoides, que es muy importante aclarar, es más factible ver una inteligencia artificial como software que en un robot. Es mucho más factible. Pero por eso es tan difícil el saber qué características va a tener, porque no sabemos. En ese ciclo de que tenga un razonamiento y un conocimiento propio, ¿a dónde va a llegar? ¿Sale?
Sí, exacto, porque ahorita lo que puede generar de conocimiento o al resultado que llega, a pesar de que le estamos preguntando, de cierta forma tenemos que tener el conocimiento para poder medir si lo está haciendo bien.
Así es. Es muy buena, porque cuando tú generas un modelo de inteligencia artificial, tienes que tener tres áreas de validación: entrenamiento, validación y prueba. Los tres los proporciona el humano. Entonces, en el momento en el que se salga de ese ámbito, es cuando empezamos a tocar el tema de una inteligencia artificial general. El cuarto rasgo, y este es importante, y va un poquito al tema de, por el platicamos de Skynet, debe tener sentido de existencia, con un propósito adaptable a los cambios que sucedan a su entorno. Es hasta cierto punto decir que entender que está viva, tener un propósito para su creación y que las acciones que haga vayan de acorde a la definición que tenga para sí misma. Esto cruza mucho con lo que platicamos de conciencia. Sin embargo, este concepto es ambiguo y no lo es tanto. El que tenga un ser humano sabe que está vivo porque respira, porque ve, observa, escucha. No sabemos, simplemente sabemos que estamos vivos. Hay teorías que estamos en un sueño, lo que quieras, pero hay un sentido de existencia, ¿no? Al momento en que una máquina pueda tener un sentido de existencia que sepa que está viva, entonces ahí ya es otro paso importante en una sucesión de eventos. Y aquí me gustaría introducir un término que es muy importante en el tema de la inteligencia artificial, que se llama la singularidad. Una singularidad es una combinación extraña de eventos que generan algo que no existía previamente. Ejemplos que conocemos o a lo que nombramos singularidad es el Big Bang, la creación del universo. La creación de vida en la Tierra es una singularidad. Entonces hablamos de que probablemente ese momento, ese punto de inflexión donde una máquina adquiera conocimiento de sí misma, o en términos que se usan mundialmente, que sea self-awareness en inglés, que tenga, y al momento que sea consciente de sí misma, pueda razonar, pueda generar conocimiento, etcétera, sería una singularidad, sería un momento de inflexión en la historia del tiempo donde se crea algo nuevo. Entonces sería el cuarto rasgo, que una máquina, una inteligencia artificial general, esa costumbre de decir máquina, pero no necesariamente es máquina, pero que sea consciente de que existe, de que vive y que puede generar un propósito, y con base en ese propósito poder generar razonamiento, con base a ese razonamiento generar conocimientos. ¿Bien? El quinto rasgo es que puede aprender por sí misma. Si fijas, se van interconectando. Ya se sigue, se cierra el círculo. Razona, genera conocimiento y aprende. Es un círculo de mejora continua de conocimientos. Porque es lo mismo que hacemos nosotros ahorita. Y de hecho, nosotros lo hacemos día con día. Pero sin embargo, no podemos enseñarle a otra entidad a hacerla. Los seres vivos lo hacen. Pero una máquina, algo artificial, no lo puede hacer. Entonces, ese momento donde itera y donde razona, genera conocimiento y aprende por sí misma, es donde se puede potencializar de una forma impresionante todo lo que conocemos actualmente. Entonces, es algo emocionante de pensar, es algo peligroso de pensar. Hay personas que están a favor de buscar esta tecnología, que están en contra de buscarla. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabemos qué va a
¿Qué va a
pasar.
pasar?
Así es, porque se descubrió la energía nuclear. ¿Qué pasó? Es una fuente de producción de energía relativamente más segura, fuera de los accidentes que ha habido, que otro tipo de generación de energía, pero por otro lado produjo la bomba atómica. La inteligencia artificial puede ser la solución de la cura de todas las enfermedades de la humanidad, pero por otro lado puede ser el arma más fuerte que jamás se haya creado en la humanidad.
De hecho, una pregunta, hablando de referencias, supongo que la mayoría de los que están en contra es porque no saben qué va a pasar, o sea, qué va a suceder con esto, y porque la cultura popular ha hecho creer que haciendo estos pasos vamos a terminar mal, ¿no? Es como...
Es que es rara vez, o sea, creo que la única película que me viene a la mente donde termina bien es la de, se me fue el nombre de la película, pero sale Robin Williams, que es un robot que va pasando de generación en generación y se me fue el nombre, pero la mayoría de las películas en efecto acaban atacando la esencia de la inteligencia artificial.
Como Ultron en la película de Iron Man.
Así
O
es,
sea, se le
exacto.
va y viaja y se construye solo, hace su propia figura.
Y no, es una referencia interesante porque aparte Ultron se hace con tecnología alienígena.
Ajá.
Entonces, si te fijas, o sea, en muchas referencias de inteligencia artificial se hace una fuerte mención que actualmente no tenemos los conocimientos ni tecnología para generar inteligencia artificial general. Pero ¿cómo se llama? Fuera de lo que es cultura o popular, los expertos, digamos que están en tres escenarios. Inteligencia artificial, totalmente destructiva para la humanidad. Segundo, inteligencia artificial, totalmente benéfica para la humanidad. Tercer rasgo, definitivamente no sabemos y tenemos que ir paso a paso. ¿En qué diferencia puede decir? Bueno, son cuestiones lógicas, pero es muy importante el posicionamiento que tengan los líderes en generación de tecnología artificial, porque si eres en el primer grupo y crees que la inteligencia artificial va a destruir a la humanidad, simplemente no la haces, no investigas, no avanzas. Si eres del segundo grupo que crees que la inteligencia artificial va a ser benéfica para la humanidad, inviertes todos los recursos posibles para generar la inteligencia artificial. Teóricamente, sería un proceso más acelerado. Tercer escenario. Crees, no aseguras que es un escenario incierto, entonces puede ser bueno o puede ser malo, entonces como se podría decir coloquialmente, te vas con pies de plomo, entonces avanzas más lento. Entonces, dependiendo de la posición que tengan los expertos, entonces ahí es donde va a ser un punto de inflexión qué tan rápido se puede llegar a esa inteligencia artificial general.
Y depende, supongo, que la persona que esté buscando hacerlo, porque si no tienes, si tu propósito de crear una inteligencia artificial general, tu propósito es no hacer el bien a los demás, sino más bien usarlo como arma, probablemente eso no termine bien.
Sí, o sea, depende definitivamente de quién lo pueda hacer. Realmente aquí el punto es el que se pueda hacer.
Que se puede hacer,
Entonces,
claro.
de ese punto es muy utópico. Como platicamos en el episodio pasado, hay personas que dicen que en 10 años, 50 años, 100
Nunca.
años, otras que nunca. Y aquí hay una situación bien importante. El punto es que hay otro grupo de pensadores que aseguran que es algo que no nos tiene que preocupar en este momento. Tenemos problemas como lo es el cambio climático, como lo es las pandemias, como lo es diferentes riesgos que afectan a la humanidad, que probablemente el tiempo nos alcanza a nivel de extinción antes de poder generar una inteligencia artificial general. Entonces, y de hecho, eso tiene mucho que ver con el sexto y último rasgo que vamos a platicar, es que la inteligencia artificial se piensa que tenga una adaptación humana, que sea capaz de comunicarse de forma normal o no, de forma normal con seres vivos o entidades vivas, y que tenga una existencia física o viable para otra, o visible para otras personas. ¿Y por qué va de la mano a lo que estás diciendo? Porque ante una es lo que es claro es que los seres humanos no existe una situación perecedera en la humanidad a nivel de calentamiento global, diferentes cosas. Entonces, dentro de las múltiples situaciones de la inteligencia artificial que se maneja es que podamos perdurar a nivel de inteligencia artificial general a transfiriendo una persona dentro de una entidad. Entonces, hay ciertas cosas y ciertas implicaciones, incluso de supervivencia de la inteligencia artificial, que tienen un impacto en cómo hacemos las cosas, en cómo lo vemos. Entonces, cuando hablamos de que existen riesgos muy importantes como el cambio climático, una guerra nuclear, probablemente lo único que sobrevivan sean las máquinas, como lo vimos en la película de inteligencia
Y las
artificial.
cucarachas.
Así es, las cucarachas. Pero a final de cuentas, el futuro como humanidad va muy ligado con el hecho de poder perdurar durante miles de años sin autodestruirnos, o bien generar una entidad capaz de preservar nuestra inteligencia, conciencia, o algunos lo manejarán hasta alma, en una entidad no biológica. Entonces, el sexto rasgo de la inteligencia artificial general es el antropomorfismo, que una inteligencia artificial general puede interactuar o ser un ser humano, o en este caso un ser vivo, pero hay un interés particular en que sea el ser humano porque se le considera la entidad más inteligente en sobre la faz de la Tierra. Y existe una relación bien muy importante, y eso también es una situación de cultura popular, donde para que una inteligencia sea artificial tiene que ser un robot, y eso también va mucho de lo que se ha visto en las películas. Sin embargo, como lo platicamos, es mucho más factible que se pueda generar, y mucho más peligroso, una inteligencia artificial dentro de una computadora, dentro de un ordenador, que adquiera conciencia de sí misma y de esa forma se pueda propagar en diferentes situaciones. Porque tenemos que entender que para que un robot tenga inteligencia artificial, primero se tiene que generar como software y después instalarlo en el hardware. Aquí hay una, y para ir concluyendo un poco en este episodio, hay un libro que vamos a revisar más adelante. Es porque amerita todo un episodio que se llama Vida 3.0, donde Max Tegmark denomina una situación hipotética que llama a un grupo de personas que crean una inteligencia artificial que se llaman los Omegas, que es una computadora, que es una inteligencia artificial general. Se genera la singularidad, genera todos los rasgos que hemos platicado ahorita, menos el antropomorfismo, no tiene forma de robot, y empieza a generar ese proceso: razonamiento, conocimiento, aprendizaje. Y eso es exponencial, día con día, día con día, día con día, de tal forma que empieza a dominar cualquier cosa, cualquier mercado, pero ellos la contienen. De hecho, se trata que están tan preocupados de que ya no se puede ni apagar ni nada, que está contenida, no está en internet, no está en nada. Por un error se logra replicar, se logra salir de su confinamiento y logra el control del mundo sin necesidad tan solo de que sea un robot. Entonces, vaya, es mucho más factible el ver una inteligencia artificial a nivel de software que de hardware, si se llegara a ver. De ahí la pregunta es, entonces, ¿cuándo lo lograremos ver? Bueno, como mencionamos, hay personas que dicen que en 10 años, 50 años, otros que nunca. Y aún así hay preguntas como, ¿será una inteligencia dañina? ¿Tomará el control de la inteligencia en el planeta? ¿Qué beneficios puede tener para el ser humano? Realmente no lo sabemos. Sigue siendo una cuestión totalmente utópica. Sin embargo, sí es muy importante el poder diferenciar las expectativas entre una inteligencia artificial como la vemos hoy en día a una inteligencia artificial general, que en este momento es una situación utópica. ¿Qué tanto vayamos avanzando hacia esa tecnología? Pues va a depender mucho de qué lado estás. ¿Va a destruir a los humanos? ¿Va a ser totalmente benéfico con los humanos? ¿O nos vamos con pies de plomo? ¿Qué tantos recursos hacemos y qué tanta regulación habrá al respecto?
Muy bien.
¿Sabe? Cerrando este episodio, es importante recordar que estos temas siempre están sujetos a debate y día con día va existiendo información más reciente. Te invitamos a seguirnos en nuestra página iavica.com para dejar tus comentarios respecto a este episodio y otros temas referentes a inteligencia artificial y tecnología.